Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas en Radio Pimienta. Como siempre, de Canarias pa'l mundo. Te recordamos antes que nada nuestro correo electrónico nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Y también nuestra web redasociativa.org/baladre. Una web en la que, por cierto, también tienes allí en primer plano el número de cuenta, porque para todas las iniciativas, que las que nombramos en el programa y muchísimas más que pueden encontrar en la web, pues ahí tienen el número de cuenta. redasociativa.org/baladre. En el programa de hoy, el compañero Manolo Sáez, al que tenemos hoy en el estudio y que entrará dentro de un ratito, pues hablará con Yebrán desde Almería. Después nos iremos hasta Euskal Herria, hasta Baracaldo, para hablar con el colectivo Berri Ochoa. Y por último, las compañeras de Zambra llegarán con su sección Renta Básica de las Iguales y mucho más. El programa comienza, como siempre, con el comentario de Jesús Giraldes.
Hace ya algunos meses, una parte muy importante de la población del municipio de Tuineje se manifestó en contra de la posibilidad de que la central térmica de Fuerteventura fuese instalada en el Valle de Agando, un barranco virgen colindante con la población de Gran Tarajal. Asustados ante tal demostración de oposición ciudadana, las instituciones recularon y el ayuntamiento, a regañadientes, aprobó la moción planteada por la Plataforma Ciudadana. Posteriormente, el propio Cabildo asumió tal acuerdo adoptando la solución, nefasta solución, de que la central térmica fuese instalada en otro lugar, en Monteagudo, en el municipio de Antigua. Por entonces, algunas personas y colectivos ya advertíamos que la intención de instalar la central térmica en Agando era solo la punta de lanza de un megaproyecto industrial, con puerto incluido, movido por grandes intereses económicos. Algunas personas ya denunciamos públicamente que un grupo de empresarios, camuflados tras el demagógico nombre de Plataforma por el Equilibrio Insular, estaba demandando la recalificación del Valle de Agando como zona industrial y presentando públicamente la necesidad de construir el puerto, propuesta que ha sido adoptada recientemente por el Ayuntamiento de Tuineje. La pregunta que todos nos hacíamos era, ¿pero una zona y un puerto industrial para qué industria? Ayer, un periódico digital publicó la noticia que explicaba el interés de la compañía petrolífera Cosmos, una compañía de Texas, para utilizar esa zona industrial como espacio en Canarias que le permitiera la explotación de los yacimientos petrolíferos del Sáhara. Esta propuesta, trabajada sigilosamente desde las oscuras oficinas del poder, es solo una parte del gran tinglado logístico que se pretende instalar en Fuerteventura. La iniciativa procede de la Cámara Americana, cuyo vicepresidente en Canarias es Pedro del Castillo, conde de la Vega Grande y uno de los grandes empresarios favorecidos permanentemente por el poder canario. Fue uno de los agraciados en el pelotazo del negocio del gas, ya que el gobierno de Canarias le facilitó el acceso a las acciones de Gascam, la empresa canaria que se beneficiará de la penetración del gas como combustible para la producción energética. Los otros beneficiarios fueron los empresarios de siempre, en Tenerife, Covella, Aceró o Antonio Plasencia. En Gran Canaria, las empresas Lopezán, Asticán o Satocán. Se trataba de que estos grandes empresarios de la construcción pudieran seguir haciendo negocios y lucrándose en los momentos de crisis de su sector. No es descartable, por tanto, de que independientemente de la base y los traslados de petróleo de la compañía Cosmos, Agando sea utilizado también para la instalación de una regasificadora, un peligro potencial para las poblaciones cercanas, motivo por el cual ha sido descartada su ubicación, gracias a la oposición ciudadana e institucional, en Arinaga. Pero hay más. Gracias a las gestiones de la Cámara Americana, se ha creado en Tenerife, en La Laguna, el NAP, siglas de New Access Point, que es un gran centro de comunicaciones e información gestionado directamente desde Miami. En Agando, según la noticia, se pretende construir una filial del NAP, al tiempo que se instalarán oficinas y viviendas y toda suerte de infraestructuras que permitan la presencia norteamericana en Canarias de cara a la explotación y control de los recursos naturales africanos. Resumiendo, Canarias, a través del Valle de Agando, sería la plataforma logística para el expolio de nuestro continente, tan cercano y tan olvidado, dotándole de la seguridad que no encontrarían al instalarse directamente en suelo continental africano. No debe descartarse tampoco la utilización del NAP y de la zona industrial de Agando como centro de operaciones de espionaje militar de USA en África. La cosa puede sonar a ciencia ficción, pero la política exterior del imperio, la economía y las intervenciones militares siempre van de la mano. Mientras tanto, desde el ayuntamiento de Tuineje se responde que en Agando no se va a instalar la central térmica. La perversión del poder es tan seria que es posible que al final no se instale allí la central y, sin embargo, terminen por instalarse depósitos de gas, de petróleo o refinería, o que se instale directamente la CIA. Por cierto, que para poder construir el puerto tendrán que descatalogar el cebadal protegido. ¿Le suena de algo? A ver si ahora Domingo Berriel es más certero en su manipulación de informes. Desde Fuerteventura, un abrazo para todas las personas que escuchan este programa.
De tu mano, subcomandante, mano hermana que acompañó a la esencia del pueblo hermano peleando contra la opresión. De tu boca salen las armas, la poesía, el fusil, la flor. De tu mano sale el abrazo del hermano que da el amor. Basta ya de arrastrar miseria, ay mamita dame valor, que voy a empuñar el arma que esta parra ayer me entregó. para que sepa agua.
Desde nosotras las personas, aquí desde la Orotava para el mundo hoy, ni más ni menos que Gebran, una persona imponente, impresionante, humana donde las haya. Le expulsaron, tuvo que salir por patas, se suele decir, de su país, de Marruecos, de la Larache querida, y él nos contará cómo llegó a Almería. Buenas. Gebran.
Hola, muy buenas.
¿Cómo fue aquello?
Aquello fue una aventura sin saber cómo iba a terminar. Aquello fue consecuencia de un acoso permanente en Marruecos, en el norte de Marruecos, en la facultad de Tetuán. Y entonces, pues, nos encontramos unas cuantas personas, pues, un poco expulsadas de la universidad, con búsqueda y captura de el Estado marroquí, y tuvimos que salir, pues, por patas hacia Europa. Paramos al principio en Holanda, luego bajamos a Bélgica, luego a Holanda y luego al final hasta España. Y así fue más o menos el recorrido, sin saber dónde parar, hasta que paramos aquí por la cercanía a Marruecos o por conocer personas también de Marruecos que estaban aquí entonces.
Y de alguna manera entraste por Irún y alguien nos dijo que te bajaste de un tren aunque tenías que irte para más lejos, ¿no?
Claro, la vuelta fue de Holanda hasta España, pues tuvimos que pasar por Irún, por todos los controles policiales. Nos detuvieron incluso el norte de, en el sur de Bélgica. Y bueno, en Francia también, pasando por Hendaya, tuvimos que cambiar. Bueno, estaba solo entonces ya. Tuve que cambiar el tren y pasar la noche ahí porque había un control policial, que aquello no era normal. No era normal, buscando documentación de la gente y para nada, para expulsarla, supongo. Y tuve que quedarme ahí una noche, buscarme la vida aquella noche ahí y aplazar el viaje hasta el día siguiente cuando esté la cosa más tranquila.
Desde entonces te enamoraste del Bidasoa y de Irún, ¿no?
Sí, claro. Sí, tuve que dar unas cuantas vueltas por ahí, por lo menos ya estando ahí, pues aprovechar la ocasión y conocer un poco sitios o gente incluso. He perdido un poco el contacto con ellos de tanto tiempo, pero sí, claro.
¿Y cómo llegaste a
Almería? Me presentó la ocasión indirectamente de conocer Irún.
¿Cómo fue aquello de llegar a Almería? Porque podría ser cualquier otro lugar, ¿no?
Almería, la verdad que al principio no estaba dentro de mi proyecto, ni mucho menos. Aquello fue porque, bueno, desde Holanda empecé a trabajar yo ahí y en Bélgica quería seguir un poco, terminar los estudios. Y no había manera porque negaban la inscripción a gente extracomunitaria de seguir estudiando. A raíz de unas movilizaciones que hicieron ahí los inmigrantes. La culpa la tuvieron unos gendarmes, me acuerdo, eso fue el año 90. Unos gendarmes que le dieron una paliza a una mujer argelina que estaba embarazada. Y entonces la apalearon. Me acuerdo perfectamente de eso, que es un poco, bueno, eso sigue pasando, pero ese fue el detonante. Entonces empecé ahí, como el proyecto era seguir, terminar la carrera, y entonces empecé a mirar cómo legalizar mi situación, ya que por los estudios no iba a ser, y me acordé que tenía gente aquí en Almería, un primo lejano y tal, hablé con él por teléfono, estaba abierto un proceso de regularización, eso fue el año 91, y emprende el camino hacia Almería, eso fue el motivo.
Uh-huh. El tema laboral. ¿Y tu primo te acogió?
Tema. ¿Eh?
¿Llegaste a Almería y tu primo te acogió? ¿Fue así?
No te escucho muy bien.
que llegaste a Almería y tu primo te acogió.
Exactamente, llegué a Almería a Elegido, el famoso pueblo de Elegido, donde gobierna el hombre ese famoso por su política democrática y todo eso, el Juan Enciso. Y entonces, claro, me acogió el primo, un primo hermano, y nada, y empecé a trabajar lo que es los invernaderos, la economía que hay aquí, que está basada solo en los invernaderos y aprovecharse lo máximo de la fuerza de trabajo de la gente con un silencio absoluto de la administración y la complicidad total de la administración, denegándole a la gente todo tipo de permiso de trabajo, de residencia, de y aparte el acoso policial, que no podíamos entonces, el año 91, meternos en el núcleo urbano Elegido. Nos dejaban solo vivir en los cortijos al lado de los centros de trabajo, que eran los invernaderos, y eso sigue pasando hasta el día de hoy, 18 años después. Y así empezó el camino en Almería hasta el día de hoy, más o menos.
Un camino que pasa también por la búsqueda de la relación humana, los intereses comunes, la acción sindical y política. ¿Nunca has dejado de ser una persona política?
Por supuesto. Eso nada más llegar, pues viendo la situación, la realidad un poco de Almería, pues empezamos un poco a... entre nosotras y las personas que estábamos sufriendo lo mismo y otra gente así que a través de algún sindicato, gente así más o menos una conciencia libertaria en Elegido, pocas, y otra gente en Almería, pues empezamos así buscando un hueco para plantear nuestra problemática y alguna historia más. Pero aquí pues también pues entre el consulado de Marruecos y la administración competente, en este caso la subdelegación o ayuntamiento de Elegido, pues nos pusieron todas las trabas que pudieron y más, y otras que ha sido a través de agobiar la gente, de ofrecer contratos de trabajo en otras provincias y todos los métodos que emplean ellos, poco para dispersarnos. Y nosotros pues dijimos, pues nos quedamos aquí hay mucho que hacer, y nos animamos así entre nosotras mismas y empezamos a protestar, a reivindicar y a formarnos un poco dentro de un cuadro que era la Asociación de Inmigrantes Marroquíes. Aquellos empezó el año 93 ya de forma así horizontal, con una asamblea de 683 personas que tuvimos que juntar un colegio, y salió de ahí una asociación pues democrática, horizontal, pues pluralista, y que había ahí tanto musulmanes como ateos, como anárquicos, como gente que venía de partido político de Marruecos, gente de todo tipo. Y pudimos hacer unas cuantas cosas aquí en Almería, entonces, dígame.
Y de alguna manera, esa etapa, en un principio buscasteis una sombra de... los CITES, ¿no? Comisiones Obreras, creo recordar.
Sí, pero
la cosa no funcionó, no les gustabais.
Claro, el CITES era un centro de información a trabajadores inmigrantes. Se limitaba a informar. ¿A informar sobre qué? Informar sobre el proceso de regularización que estaba abierto entonces. Entonces, cuando llegamos nosotros, aparte había más personas también inquietas, pues planteamos más cosas. Aparte de rellenar un papel oficial, cómo tiene que hacer las cosas y tal, pues planteamos hacerle frente, por lo menos alzar la voz y decir que no estamos de acuerdo con esto. Nosotros somos personas y queremos que nos traten como personas, tanto la administración central como la local, porque en Elegido había ahí problemáticas de racismo y de xenofobia, que eso ya, el año 2000, todo el mundo ya ha sabido lo que pasó, pero ya venía de antes. Y en Comisiones Obreras, el CITE, ya no solo CITE, Comisiones Obreras, pues claro, no estaba de acuerdo porque tenían otros pactos y tenían entre ellos otros foros donde hablaban de esos temas. Y a nosotros nos utilizaban más o menos como escudos para decir que ya estamos haciendo para recibir sus subvenciones, para abrir un local, incluso para desviar presupuesto que llegaba al FITE para desviarlo a otras ramas o lo que sea. Entonces eso ya llegó un momento de que era imposible y tuvimos que salirnos de ahí. Algunos expulsados, otros por voluntad propia, pero al fin y al cabo todo el mundo expulsado. Y eso es lo que nos empujó realidad de formar una asociación de inmigrantes marroquíes.
En un momento concreto,
para hablar nosotras mismas de nuestros problemas.
Además de la asociación, en un momento concreto hablasteis del Sáhara y vinieron presiones de otro lado, ¿no? ¿Qué pasó?
Sí, bueno, hubo incluso maltrato en consulado cuando nos tocaba ir a renovar nuestros pasaportes y documentos marroquíes, pues en algunos casos, bueno, en mi caso, agresión física no hubo. Pero de intentar, como dicen ellos, encarrilar a la persona, pues sí, sí que lo hubo. Incluso cosas peores, no queda solo la cosa. Cuando hicimos alguna protesta, como encierro, como alguna manifestación, sobre todo el tema del encierro, llegaba más. Entonces el consulado, el cónsul, que entonces estaba en Algeciras, en Málaga, el cónsul iba por su cuenta a hablar con la administración y venía a decirnos que ya podéis salir y ya he hablado con la administración. O sea, que nos tomaban por ignorantes, por todo lo peor que puede denominar a alguien. Entonces, claro, eran todas presiones e incluso metieron algún tipo así de informador dentro de nosotros para que estén a ellos al tanto. Pero bueno, con todo eso contábamos, que eso no es... Sabemos cómo funciona la administración marroquí y no nos extrañaba, vamos, que lo estábamos preparados para ello.
Y de repente encontraste un empleo en el sector de la alimentación, ¿no? Y como es lógico, como una persona inquieta, comprometida, en este caso empleada, trabajadora asalariada, empieza a reivindicar derechos como delegado sindical ya de CGT, ¿no?
Exactamente.
¿Y qué
bueno,
pasó?
Eso empezó el año 90 y al final 96. 96 pues me metí a trabajar en una cadena supermercado famosa en el norte, supermercado El Árbol, que está muy implantado en Asturias, toda esa parte de Galicia, Castilla y León sobre todo. Y claro, perdón. Estamos hablando de una cadena que funciona, que la base de sus beneficios es exprimir al trabajador. Eso es así. Entonces, claro, de tanto verlo, pues empezamos a hablar unas cuantas personas y tal, formamos una sección sindical dentro de la empresa, de la CGT, y a raíz de ahí, pues una persona, la que estaba con nosotros, una cajera, estaba embarazada y la despidieron. Entonces ese fue el detonante. La expulsaron, empezamos a hablar con la empresa, que eso no es así, que no puede ser así, que vamos a emprender, aparte de lo poco legal que nos queda, pues algunas acciones contra la empresa. Entonces la empresa ya empezó a agobiarme a mí con expediente de... Me abrió expediente, entre otras cosas, pues, de expulsión, de faltas muy graves, empezó a acumular ahí cosas. Le gané dos juicios a la empresa y aún así ellos seguían, al final pues terminó con la expulsión directamente, el despido. Según ellos era procedente, al final pues resulta que es improcedente, me fui de la empresa, pero sigo en relación con la empresa y de hecho ya hace 2 días tenemos un problema con otra persona y vamos a volver a darle el toque fuerte a la empresa. Y lo que haga falta en estos tiempos ya de crisis y tal, pues se están aprovechando al máximo, aparte para despedir a las personas, porque ya tienen la justificación. Aparte de eso, pues ya en Cámara de Comercio, por ejemplo, aquí en Almería, tienen planteamiento un poco más duro. La COE presenta el proyecto de 20 días por año en caso de despido, y aquí están presentando 15 días la propuesta de Almería. Y están presentes, Supermercado El Árbol está presente aquí en Almería, en la Cámara de Comercio. Con lo cual estamos jugando contra un pez gordo. Y no nos vamos a callar, por supuesto, porque nos parece un atropello total a parte de la libertad sindical, al desintegro de una familia. Uh-huh. Y siguen ellos la misma línea y no hay ningún problema. Los medios de comunicación hemos mandado una nota, tienen ahí un boicot, estamos recibiendo un boicot total de la prensa local de Almería, pero no nos extraña porque son los mismos, la voz de Almería tanto y el Ideal, son propiedad del alcalde, por ejemplo, de Roquetas, que es el presidente del PP aquí a nivel provincial. O sea que nadie se va a pringar de dentro de los medios y tenemos que hacerlo nosotros. Si hace falta, si tiene que ser la calle, pues será la calle.
Gibran, 18 años después, llegas a Almería, participas en múltiples luchas, sucesos de Ejido, migrantes para arriba, abajo, contra Cumbre de Sevilla, encierro de la UPO, sé de sobra que estuviste también en las marchas internacionales contra el racismo, la xenofobia, por los derechos sociales, y de repente, cuando te despiden, se pelea, se consigue que por lo menos la indemnización sea suficiente, te contratan en una nueva situación, da igual quién, cómo, donde vuelves a los plásticos, a ese mar de plásticos de Almería. ¿Qué ves 18 años después en esa Almería de hoy?
La situación ha empeorado, no era de esperar otra cosa. La situación ha empeorado y mucho. Y ya no solo que ha empeorado, se ha normalizado el abuso, se ha normalizado la represión. Se ha hecho todo lo posible para que la gente vea aquello como si fuera algo normal. La gente ya no piensa, no se cuestiona cosas básicas, como son las libertades, como son una persona que tiene derecho a una vivienda. Parece como aquello que somos dueños de una multinacional. Todo el mundo se siente en el Ejido, se siente partícipe, y tiene que ser la cosa así. Sin embargo, las cosas no son así. La cosa hay... En Almería hay chabolismo por un tubo. Hay asentamientos de gente con permiso de trabajo y sin permiso de trabajo, pero a mansalva, toda la parte famosa de Almería, las tierras de Almería, hay censada, lo que he visto yo más o menos así, más de 2.000 personas viviendo en la calle casi. Incluso gente que ha estado viviendo en pisos, en casas, pagando su alquiler, unos 50 euros o algo así, compartiendo casas, han tenido que salir e ir a buscar una chabola para vivir. Pero eso es normal, esa es la política de aquí, se ha llevado a eso. Eso no nos extraña porque hay gente que ha perdido su permiso de trabajo después de tantos años, porque se exige el contrato de trabajo para renovarlo. Y sabemos, estamos en tiempo de crisis, y cómo va a conseguir un contrato de trabajo. Hay incluso en impagos, empresarios que no están pagando a personas que le ha trabajado incluso cinco meses. Hay un caso de una persona que conozco, que ¿por qué no lo paga? Porque tampoco hay algo que le exige que le paga, entre otras cosas porque esa persona no tiene permiso de trabajo. Quiere decir eso, si va y lo denuncia también, se juega que le apliquen la ley de extranjería y lo expulsan. Con lo cual, manos libres y luz verde a los empresarios a hacer lo que les da la gana. Y eso es lo que no podemos consentir. La última reforma laboral también ha machacado a la gente. Ahora, con la nueva ley de extranjería, el anteproyecto, que ya hay consenso entre los dos partidos, PP y PSOE, hay acuerdo entre ellos y saldrá la luz. Y es triste, la verdad que es muy triste ver en la Europa esa, la que llaman ellos de la democrática, encima se permite el lujo a denunciar y mandar tropas a decir que aquel Estado es antidemocrático, hacen aquí, dentro de sus fronteras, hacen lo que hacen. Políticas neoliberales, represivas, que se basa solo a engordar el capital. Y eso es lo que estamos viendo aquí en Almería.
Gibran, la radio es así, 20 minutos de cercanía, de humanidad, una persona inquieta que por su humanidad se compromete con las suyas y con todas en general. Un abrazo enorme.
Un abrazo a todas vosotras.
A ti te va a sonar, a Jul.
La ruta del Che. La ruta del Che. La ruta del Che. El pasado día 2 de octubre, al concluir la marcha de conmemoración del 28 aniversario de la masacre de Tlatelolco, fueron detenidas alrededor de 40 personas, integrantes de la comunidad libertaria, falsamente imputados del robo a pasajeros. Fueron golpeados, humillados y torturados. Asimismo, los acusan de ser integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y los interrogaron sobre su militancia política.
¡La ruta del Che!
¡Cuba! ¡Batalla y libertad!
¡La ruta del Che!
¡Chiapas! ¡Lucha con fuerza!
¡Sandinista!
¡La ruta del Che!
¡Tijuana!
¡Violencia para instante!
¡Con sangre!
¡La ruta del Che!
¡Guerrero!
¡La revolución del pueblo!
Sabemos que esta agresión forma parte de una serie de ataques del gobierno contra todo tipo de inconformidad social organizada. Cualquiera puede ser la siguiente víctima de la represión y solo podemos enfrentarla exitosamente estando organizados y apoyándonos solidariamente.
Tu indiferencia es la ignorancia.
¡Cuba! ¡Batalla y libertad!
¡La ruta del Che!
¡Chiapas!
¡Lucha con fuerza!
¡Sandinista!
¡La ruta del Che!
¡Tijuana!
¡Violencia para instante!
¡Con sangre!
¡La ruta del Che!
¡Guerrero!
¡La revolución del pueblo!
Continuamos en Nosotras las Personas en Radio Pimienta. Ya tengo aquí a Manolo sentado. Hola, Manolo.
Hola, buenas.
Muchas gracias por los saludos de la semana pasada.
Está bien, está bien.
Bueno, nos vamos ahora hasta Euskal Herria, hasta Baracaldo, para hablar con Ainhoa de Berri Ochoa.
Ainhoa. Hola, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Cuéntanos, ¿cómo van las cosas por Baracaldo?
Pues por Baracaldo, pues el tema va más o menos como siempre. Lo único que sí que hemos notado bastante el aumento, sobre todo de personas pasando por la oficina para informarse sobre las ayudas. Hemos notado, ya hemos superado todas las personas que atendimos el año pasado y todavía no estamos a mitad de curso.
Ya en marzo.
Sí, se ha notado.
Tres meses.
Muchísimo aumento se ha notado este año.
Y
estamos colapsados.
Además de consultas, ¿veis en la sociedad, en la calle, más cabreo, más mosqueo, más acciones, más gente indignada?
Yo creo que en la calle, por desgracia, todavía lo que sigues viendo es la rabia, pero la rabia individual. Todavía la gente por aquí no se está animando a unirse mucho. Lo sigue padeciendo igual en silencio con su familia. Sí sientes la rabia, pero lo enfocan a otros temas. No lo enfocan a lo que yo y el colectivo pensamos que se debería enfocar, que es hacer lucha social y hacer que nos oigan a todos, juntar las voces, porque al final el problema es un problema común para todos. Es el problema de que en Baracaldo este año aumentó el paro el 45%, un problema de que ya hay más de 5.000 personas en el paro en el municipio, problema de que el único empleo que el ayuntamiento está generando es un empleo precario. Aquí tenemos un centro comercial que lleva abierto unos 4 años y que los sueldos que está ofreciendo a jornada completa son 740 euros y a media jornada son 340 euros. Y aparte, las horas extras que metes y no te las pagan, aparte utilizan el acuerdo de convenios del Estado, ¿no? El de Vizcaya, que es un convenio mucho mejor para los trabajadores. Y entonces estamos denunciando constantemente nosotros como grupo y con otros colectivos y sindicatos, estamos denunciando estas políticas del ayuntamiento y del empleo que el ayuntamiento genera.
En cierta medida, Berri Ochoak es uno de los grupos que una se mete en internet y aparecen, pues por lo menos al mes, 2-3 acciones. O sea, ¿de dónde esa capacidad de enredo, de respuesta, de movilización?
Bueno, el grupo es un grupo que lleva ya 14 años, yo solo llevo en el grupo los 2 últimos años. Esto Juan Carlos lo podría decir mejor, pero bueno, el grupo empezó porque se vio ya en el municipio por los años 80, principios de los 90, que aquella crisis que hubo en el momento, que fue una crisis aquí de desindustrialización, de un paro tremendo, y el grupo empezó, pues porque claro, es que se necesitaba una parte de la población que informara de las cosas que realmente existían, pero que los ayuntamientos y el gobierno vasco no se encargaban de difundir. Y el grupo empezó un poco por ahí, en aquella crisis. Y ahora, en esta otra en la que estamos, pues ahí seguimos, más o menos haciendo lo mismo, quejándonos por las cosas que creemos que son necesarias quejarse, porque no son justas para la sociedad, para la gente del municipio. Y tenemos apoyos sindicales, tenemos apoyos en Cáritas, en otros grupos de iglesia, y otros grupos también sociales, grupos de barrio. Entonces, pues intentamos pues movilizarnos todos los posibles y unir la voz.
Hablan de crisis, pero nosotras, las gentes humildes, ya estábamos en la crisis. ¿Cómo intentáis explicar esta situación para generar respuestas diferentes como oportunidades en estos momentos también de sensibilidad?
Pues oportunidades es intentar que cada uno sea lo más solidario posible. Pero la gente sabe lo que pasa, la gente viene a informarse, y hay mucha gente que se marcha muy enfadada porque dice, vaya mierda, esto no vale para nada porque a mí no me ayudan. Claro, la gente tiene que comprender que estas ayudas, pues es que si no te juntas para todos juntos intentar cambiarlo, al gobierno le va a dar igual que tú tengas un sueldo de 700 y tu hipoteca sea 1.000 euros. O sea, al gobierno le va a dar igual, y a ti individualmente el gobierno es que no te va a escuchar. Yo creo que lo que hay que intentar es que la gente, yo no sé cuándo, es que no sé cuándo la gente va a despertar de este sentimiento individual, que lo mío es mío y todo va, es que no sé cómo lo podemos hacer, pero bueno, supongo que estas acciones poco a poco, hombre, sí se nota que se va sumando más gente, pero aún así la gente le cuesta, sí.
De alguna manera, hace aproximadamente 2 años, ante las elecciones municipales, conseguisteis, a través de, bueno, de muchas luchas, movilizaciones, negociaciones arduas, equiparar la renta llamada básica, que no lo es, lo sabemos, a la cuantía del salario mínimo interprofesional. ¿Cómo está este tema hoy?
Pues este tema sigue parecido. Hemos conseguido que en las pensiones se aumente, que sea la misma cuantía, pero en vez de 12 pagas, en 14 para los pensionistas, pero en el resto de Euskadi ahora mismo no está al 100%, está al 90% creo que es, excepto en Gipuzkoa, que en Gipuzkoa sí está al 100%, equiparado. Pero en el resto de Euskadi todavía no está equiparado al 100%.
De alguna manera quieres decir que lo tiene que complementar entonces las diputaciones forales.
Claro, esto es un tema ya de diputación. Cada uno vota pues, si aceptan la subida o no. Y en este caso, en la última reforma no la han aceptado. Solo la aceptan en Gipuzkoa. También es verdad que allí es mucha menos la gente que cobra estas ayudas, porque en Gipuzkoa, por suerte, las empresas son otra clase de empresas distintas, que tienen los trabajadores tienen unos sueldos y unas condiciones de trabajo mucho mejores que las que tenemos en Vizcaya y en Álava.
¿Y de alguna forma vuestra pretensión de que la ayuda de emergencia social se convirtiera en un derecho y se incorporara como derecho subjetivo? ¿Cómo está esta situación con el nuevo reglamento?
Esta situación sigue bien. Bueno, el municipio donde mejor está es en Baracaldo, pero es porque, claro, en Baracaldo es donde más gente nos hemos unido. La ayuda de emergencia social, a nivel general, cubre gastos para alquiler y para hipoteca, gastos de luz, agua y comunidad. Eso es a nivel general. Luego ya, según los municipios, van metiendo otras cosas o no. Por ejemplo, en Baracaldo también te cubriría la asistencia médica que no cubre Osakidecha, como por ejemplo unas gafas, un audífono, si necesitas un bastón. También te cubriría si necesitas cambio de electrodomésticos porque estén estropeado. En cambio, en otros municipios esto no, solamente cubre los gastos fuertes como el alquiler o la hipoteca.
Bueno, Ainhoa, la verdad que alegra el oído, ¿no?, escuchar por lo menos gentes que respondéis, que generáis brechas. Y nada, aquí tenéis unos micrófonos, un programa, nosotras las personas, una radio, Radio Pimienta, y siempre con vosotras. El Cartasuná, que se diría por ahí. y gracias, es que ricasco.
Renta básica de las iguales y mucho más.
Muy buena compañera, ¿qué tal? Bienvenidas una semanita más a esta sección del programa Hasta las Personas, ya sabéis, donde cada semanita, bueno, pues traemos alguna noticia que consideramos interesante para que, bueno, pensemos sobre ella y reflexionemos. En este caso traemos una noticia de un tema que hace unos meses, digamos que estuvo un poco de moda en medios de comunicación, prensa, radio, televisión y demás, pero que, bueno, últimamente, digamos, como que se ha olvidado. Y es el tema, es la realidad de las personas migrantes. En este caso, la noticia que traemos es la siguiente. La retención de inmigrantes podría alcanzar los 18 meses. Sigue diciendo que el anteproyecto de reforma de la ley de extranjería permite encerrar a los inmigrantes hasta 18 meses en los centros de internamiento para extranjeros, ya sabemos los CIE, a la espera de su expulsión de España. Este plazo sobrepasa con creces la ampliación de 40 a 60 días que anunció el gobierno el pasado 19 de diciembre. Supongo que muchas de vosotras, muchas de nosotras sabremos lo que son los CIE, pero a lo mejor sabemos lo que nos venden de los CIE. Pues en realidad los centros de internamiento para extranjeros constituyen un atentado a la libertad y a la dignidad humana. Ninguna persona de las que son internadas ahí ha cometido delito alguno y, sin embargo, es privada de su libertad por una decisión gubernativa. Su suerte y su futuro son abandonados a la arbitrariedad de las políticas represoras contra la inmigración, brutalmente practicadas tanto en los supuestos gobiernos de derecha como de izquierda. Los continuos atropellos y vejaciones que se vienen denunciando a lo largo de toda Europa sobre la calidad de vida dentro de estos centros son una demostración de su verdadero uso y finalidad. Por comentar un poco una de las condiciones de vida, de las condiciones precarias de vida que tienen que sufrir las personas migrantes que acaban recluidas en estos centros de internamiento de inmigrantes, un nombre muy bonito y bueno, pero donde se esconde realmente que son cárceles, decía que algunas de las condiciones, por comentar, por ejemplo, el régimen de comunicaciones viene marcado por una total represión frente a la libre comunicación de los internos, quienes no tienen teléfonos móviles y que solo cuentan con unas horas concretas a la semana para hacer sus llamadas en cabinas de pago. Ni que decir tiene que los internos no pueden recibir ningún tipo de... no pueden recibir ningún tipo de llamada del exterior, lo que supone en la práctica la total incomunicación para la mayoría de las personas. Esto en cuanto al tema de las comunicaciones. En cuanto a los derechos de asistencia jurídica, sanitaria y de traductores, no son cumplidos por dejadez de las administraciones de los centros. No existe ningún abogado entre el personal administrativo del centro teniendo en interno que solicitar personalmente la presencia de un letrado para ser asistido. Cosa muy complicada, lógicamente, cuando no se sabe castellano o se acaba de llegar de un terrible viaje en patera y no se conocen los derechos que supuestamente los protegen. Así, la administración mantiene la farsa de que no se encuentran en la indefensión jurídica, al tiempo que no facilita un abogado que explique claramente cuáles son sus derechos. Esta situación explica el hecho de que, a pesar de que muchos migrantes vienen de zonas con conflictos bélicos y son perseguidos en sus países por su ideas políticas, la solicitud de asilo político casi sea inexistente. Por seguir comentando algunas cositas, en el caso de la atención sanitaria, la misma se remite a primeras curas, sin que el centro facilite mediación a los internos que lleven un tratamiento. Los que tienen familiares o conocidos en el exterior tendrán suerte, pues podrán traerle su medicina. Los que no, la inmensa mayoría, deberán esperar mucho tiempo antes de recibir sus medicamentos. El control interno, por hablar de control interno del centro, que recordemos, en teoría no es una prisión, decimos en teoría porque en realidad es peor que una prisión, pues decimos que este control viene impuesto no por el personal formado para tratar con inmigrantes, como pueden ser trabajadores sociales, educadores, etcétera, sino por los cuerpos policiales del Estado, formados para reprimir y no para gestionar la convivencia de un grupo de personas con estas características. Así, prima la disciplina cuartelera, con continuos insultos y vejaciones a los internos que llegan a su máxima expresión en la existencia de celda de castigo, en donde el interno puede pasar 2 o 3 días en completo aislamiento ante la mínima muestra de protesta ante el trato recibido. Sanción impuesta según el arbitrario criterio del policía de turno, quien descarga su frustración ante la realización de un trabajo para el cual no está ni formado ni capacitado personalmente, denigrando a los internos cada bajo su bota. Bueno, en el caso, por ejemplo, en el caso de que la administración pública decida la repatriación del interno, esta decisión no se le comunica previamente al mismo, siendo levantado a alta hora de la noche, reunido con, otros internos y, en la mayoría de las ocasiones, conducido bajo la mentira de ser trasladados a otro centro de internamiento, al aeropuerto para su salida hacia, si hay suerte, el país de origen, o, en la mayoría de las ocasiones, a un tercer país que acepte los acuerdos de repatriación, dejando la más profunda indigencia a estas personas cuyo único delito ha sido intentar vivir como persona en pleno siglo XXI. Bueno, para acabar simplemente decir que toda esta realidad demuestra que la práctica que ahora mismo, que he comentado, que se da dentro de los centros de internamiento de extranjeros, no es una práctica puntual, sino que es una práctica generalizada a lo largo de todo el Estado, que se supone debe garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales de todo habitante de este planeta, como es la no persecución por la raza y las políticas, creencias, etcétera, o el promover políticas tendentes a acabar con el hambre y la miseria, por solo citar algunos epígrafes de la Carta Fundamental de los Derechos Humanos, firmada hace ya muchos años en este país. Con el anteproyecto que se quiere llevar a la aprobación próximamente a las Cortes Generales, lo que pretenden es encerrar a estas personas cuyo único delito no tener para comer y buscarse la vida como sea para no morir de hambre, llegando a países en donde, en teoría, piensa que pueden tener un futuro mejor. Y bueno, pues los quieren tener un año y medio encerrados en esas cárceles en condiciones totalmente denigrantes y con restricciones de todos los derechos. Así que bueno, pues os dejo la noticia ahí para que le deis vueltitas y sobre todo no caigamos en el olvido de que existen muchas personas que tienen que buscarse la vida. No podemos culpar a unas personas por querer comer en un mundo donde existe una desigualdad estructural tan grande. Así que nada, compañeras, como siempre, gracias por estar ahí al otro lado de la radio. Un beso y a cuidarse.
Espacio de información social.
¿República sí o no? Esta es la cuestión que plantea el compa José Iglesias en su último libro, en el que hace una reflexión sobre las sociedades y las formas de gobierno, librito que plasma la idea del municipalismo de las iguales. En este libro encontraremos críticas al Estado monárquico en el que vivimos, pero también al ideario de una nueva república, para encontrar formas que nos permitan a las personas reflexionar sobre un cambio radical de esta sociedad, en la que el principal objetivo sea de una vez por todas la igualdad de derechos para todas las personas, el reparto de riqueza y de propiedades y el poder de decisión que tenemos todas las personas. El autor, miembro del Seminario de Economía Crítica TAIFA, apunta en la dirección del municipalismo como horizonte inmediato de transformación hacia una sociedad descentralizada, con formas de democracia directa y donde se favorezca la economía local, para poder superar así la crisis económica y ecológica hacia la que nos está arrastrando el capitalismo. Y bueno, compañera, el librito ya sabéis que podéis encontrarlo en los puntos de venta que hay en la web de Baladre, y el precio son 7 euros. Hasta la semana que viene.
Pues hasta aquí el programa de hoy, Nosotras las Personas. Como siempre, damos las gracias a toda la gente que ha participado. Hoy hemos tenido a Jesús Giraldes, también a Yebrán desde Almería. Después nos hemos hablado con Ainhoa desde Baracaldo, de Berriochoa. Y por último han llegado las compañeras de Zambra, como siempre, con su sección Renta Básica de las Iguales y mucho más. Hoy además con Manolo Sáez en directo.
En directo, y que Laura, hemos de comentar que el 28 han pasado cosas en las calles de Tenerife y de muchos lugares del mundo. En Londres alrededor de 30.000 personas se manifestaban contra el G20, esa cumbre que quiere refundar el capitalismo, y en Tenerife algunas opciones sindicales y grupos sociales decían que eso de la crisis, que se llama capitalismo, que se erradica, se termina modificando la sociedad, transformándola, pariendo otra. Parece que también siguen los puntos negros, esa actividad de señalar a las instituciones culpables de la llamada crisis, de el incremento de dolor humano, y este sábado, justamente en Madrid, Unión Europea pa' qué, Unión Europea pa' quién. Grupos, colectivos, personas de distintos territorios que se plantean ni más ni menos que desvelar qué hay detrás de la Europa, del capital, de la guerra, y crear condiciones para desarrollar luchas inmediatas contra esta llamada crisis y contra, bueno, lo que puede ser la Unión Europea en esa campaña electoral que se aproxima del 6 de junio y la presidencia europea de enero a junio. Muchas cosas estas semanas de movilizaciones y luchas. Nuevos tiempos, dicen.
A ver si esperemos que sea verdad. Pues ahí queda todo apuntado, todo lo que ha dicho Manolo. Y si no, encontrarán más información en nuestra web redasociativa.org/balade. Bueno, pues nos despedimos la semana que viene más, con Manolo de manera virtual, pero pero la semana que viene más. Ajul.
Ajul.
Todos bienvenidos al encuentro de la dignidad. Todos con...